Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les saludo de nuevo, pero esta vez en esta segunda parte de la programación de Radio Actualidad que les ofrecemos en la desconexión de Onda Cero. Las 12 y 36 minutos serán las 6 y 6 si nos... No, las 6 y 16 si nos escuchan por la tarde, ahora sí. Tiempo de información aquí en Radio Actualidad, ya me acompañan los compañeros, pero yo les animo a que en un primer lugar se pongan al tanto de las noticias que hoy conforman nuestro sumario. Vamos a hacer boca con la actualidad. Catina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Les acercamos a aquellos titulares más importantes de esta jornada, de este martes 19 de mayo, en la que el Ayuntamiento de Cuevas ha afirmado que no se va a acoger al plan del Gobierno para el pago a proveedores. Ha sido la concejal de Hacienda, Isabel Ávila, quien ha dicho que su ayuntamiento no lo necesita, porque la situación al cierre del año usada por Hacienda fue puntual y ya está solucionada. Es decir, al acabar el año, este ayuntamiento tenía una deuda de 1.880.000 euros. Ahora asegura que esa cifra se ha modificado. El Ayuntamiento de Cuevas debe a proveedores 250.000 euros. Y este plan no era una opción para los ayuntamientos de Carboneras y Garrucha, cuyo periodo de pago a proveedores es de 160 y 550 días respectivamente. Hacienda sí que obliga a estos ayuntamientos a acogerse a un préstamo y aplicar un plan de ajuste que debe ser aprobado por el Ministerio. A fecha de hoy, 19 de mayo, seguimos sin noticias de las listas de espera hospitalaria en la comarca. Las últimas cifras de las que disponemos son del 30 de junio. Entonces había más de 24.000 pacientes de la comarca esperando, aguardando una operación o consulta con especialistas. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha manifestado a este medio que ya se han incorporado los primeros refuerzos a la Inmaculada procedentes de Torrecárdenas y el Hospital del Poniente, pero no ha especificado cuántos ni tampoco en qué áreas. Nosotros lo que sabemos gracias al sindicato médico es que un oftalmólogo, un fisioterapeuta y un especialista en aparato digestivo han comenzado a realizar horas extras los fines de semana desde el pasado 9 de mayo. Y estamos sin respuesta aún del Ministerio de Fomento a esos proyectos conjuntos de Antas y Vera para poder poner fin al riesgo de inundaciones en la barriada del Real y prevenir el colapso de la carretera que une ambos pueblos. Ibera Playa Azul ha reiterado la petición de análisis de los vertidos al mar de industrias depuradoras, desaladoras y emisarios submarinos desde Villaricos hasta la localidad de Mojácar. Estamos hablando de una asociación, la mayor, que se concentra en cuanto a números de asociados en las playas de Vera. Agrupa a 10.000 vecinos. Estas y otras noticias las iremos abordando de forma más amplia a lo largo de este espacio que ahora iniciamos con nuestra mesa de redacción.
Ya están incorporados a ellos, a ella, además de la compañera Katina, que la acaban de escuchar, Javier y Salomé. Javier Irigaray y Salomé del Moral. ¿Qué nos contarán hoy? ¿Qué aportarán a esta mesa de redacción? ¿Serán ustedes sorprendidos? ¿Curiosearán sobre lo que nos puedan contar? Pues vamos a entrar en materia y así no nos mantienen en vilo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Un titular.
Comarca.
Cuénteme un titular.
Pues mire, yo voy a... El titular ya lo ha dado Katina, pero yo voy a incidir en esa noticia de que el Ayuntamiento de Cueva no se va a acoger al plan del Gobierno para paliar el pago a proveedores. Ya se lo adelantábamos nosotros la semana pasada, que había aparecido en un listado del Ministerio de Hacienda.
Eso es lo que adelantábamos, que había aparecido en un listado, pero la información la información que aportamos hoy la hemos conocido hoy mismo.
Sí, hoy porque de Cuevas sí tuvimos respuesta inmediata tanto de los alcaldes de Carbonera como de Garrucha, que eran los dos ayuntamientos que están obligados a acogerse a ese plan, pero del de Cuevas, que se le planteaba como una opción, no había manera de cáscara de...
Claro, porque para que lo tengan en cuenta los oyentes, por si no recuerdan la información, estamos hablando del plan de pago a proveedores que llega desde el Ministerio de Hacienda, que en algunos casos es obligado, como estamos comentando, en nuestros pueblos de Carboneras y Garrucha, pero también habían otros tantos en la provincia de Almería de que lo podían hacer de forma voluntaria, y ahí se encontraba Cuevas del Almanzora, y aquí llega la novedad.
Sí, la novedad es que Cuevas del Almanzora, como lo hemos dicho, no piensa acogerse a ese plan. ¿Por qué? La concejal de Hacienda, Isabel Ávila, ha sido muy clara, dice, es que no lo necesitamos. Allí es cierto que los datos que barajaba el Ministerio de Hacienda eran los de 31 de diciembre de 2025, y en ese momento había un estrés puntual en las cuentas de Cuevas que se debían al dinero que había invertido el ayuntamiento en reparar de manera urgente los daños que las tormentas últimas del año habían ocasionado en caminos, sobre todo, e instalaciones municipales de Cuevas de la Almanzora.
Entiendo que, perdone que haga este paréntesis, que habían adelantado el dinero.
Exacto. Por eso la deuda aparecía a 31 de diciembre las operaciones con los proveedores en 1.880.000 euros.
Pero gran parte de esa deuda la acumulaban esas empresas que fueron a hacer la retirada o la limpieza de cauces, caminos.
Pero habían conseguido 1.600.000 euros en subvenciones tanto del Gobierno Central como de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Andalucía, y en los primeros días del año pagaron ese 1.600.000 euros, y ahora la deuda que tienen con los proveedores es de 250.000, muy lejos de esos casi 2 millones que figuraban a 31 de diciembre. Y el plazo medio de pago a proveedores, que en esa época estaba en 91 días, pues todavía no tienen cifras exactas, pero ha bajado considerablemente al quitarse ese 1.600.000 euros de
deuda. Porque sabemos que Baremo utiliza Hacienda para entrar en estos ayuntamientos.
Sí, lo que Hacienda, ojo, no de motu propio, sino por exigencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea, no quiere que se pague a los proveedores, que las administraciones paguen a proveedores más allá de 30 días.
Bueno,
ojo, 30 días, 60 días.
Sería un milagro, sí, porque los primeros 30 no cuentan
porque se supone que son trámites administrativos.
Claro, entre la entrada, la contabilidad, etcétera.
Y entonces, pues, le tira de las orejas, empuja a los ayuntamientos a que pongan solución. ¿Qué solución ha puesto el Ministerio de Hacienda español? Pues aquellos municipios, ayuntamientos que se señalan, ¿no?, que se destacan, recordemos, Carboneras y Garrucha, están entre los 23 municipios de toda España, de los 8.000 y pico, de 8.132 que hay en España, están en el pelotón de cabeza de los 23 más morosos. Ajá. Con sus
y además no es la primera vez que ambos se acogen a este plan de
Garrucha no, el de Carboneras sí es una novedad. Es una novedad que arrastra, según nos contaba el alcalde, desde que venía realizando, que pasó por que en, los presupuestos de 2022 y 2023 el ayuntamiento incluía, seguía incluyendo los 3 millones que recibía todos los años
De la central térmica.
La central térmica de Endesa, cuando la habían cerrado, había cerrado en 2021. Uh-huh. ¿Qué pasaba? No ajustó, el gobierno de entonces no había ajustado el gasto a la nueva realidad económica. Seguía incluyendo ese dinero, que además le provocó una deuda con Diputación. ¿Por qué?
Claro, porque les pidió el
porque
dinero.
Porque le pidió por adelantado. Le pidió por adelantado esos 3 millones que teóricamente, que los presupuestos, que lo soportan todo, el papel lo soporta todo, habían puesto que iba a recibir de Endesa, Diputación se lo entregó, pero como no vinieron como no llegó ese dinero a Diputación, ojo, hablamos de Diputación, es que es el agente recaudador, sí, quien se encarga de recaudar los impuestos municipales en Carbonera y en muchos pueblos, en la mayoría de los pueblos de la provincia. Pues le dijo Diputación, nene, pa' acá esas perras.
No. De vuelta a los 3 millones.
De vuelta a su casa, ¿sabes? A su hogar.
3 millones inexistentes.
Claro, inexistentes. Con lo cual eso provocó un agujero sobrevenido por esos últimos años de gestión, concretamente de José Luis Américo, el que era el alcalde de entonces, que había impertérrito, como si no hubiera cerrado Endesa en diciembre de 2021, siguió en 2022 y en 2023, no ya solo incluyendo los presupuestos ese dinero, sino que encima pidiendo
a cuenta. Y hay otro, si volvían otra vez.
Y hay otro detalle que estoy recordando, que también incluyeron en un momento dado en los presupuestos algo que tenía que ver con cosas relacionadas con las casas. No era IBI ni nada de esto, pero sí eran tasas relacionadas con las viviendas en el pueblo. No sé si recuerda usted ese detalle, y que realmente era o inexistente o no sabían ni siquiera, porque no lo tenían controlado, si lo iban a cobrar. ¿Recuerda usted ese
detalle? Yo recuerdo que la oposición siempre criticaba que estaban las partidas por licencias y demás estaban infladas, que nunca se llegaba a recaudar lo que venían, y entonces
es posible que fuera por ahí.
Por eso, fíjese, en los primeros presupuestos, en los de 2024, ¿no?, que elaboró ya siendo alcalde Salvador Hernández, pues la rebaja en los ingresos no era de los 3 millones de Endesa, era de 5 millones de euros. 5 millones de euros en los que estaban inflados de más los ingresos de los presupuestos, en las cuentas municipales hasta ese momento.
Y luego, respecto a lo del plan de pago a proveedores, si mi memoria no me falla, sí se acogieron al último plan Carboneras también, igual que Garrucha se acogió al último plan de pago a proveedores, tiempo de también del Partido Socialista en el gobierno. No recuerdo el año.
Bueno, sí, no obstante, fíjate que los ayuntamientos,
espérese a ver si la mía
tampoco. Los ayuntamientos de Garrucha y de Carboneras en esta ocasión están satisfechos con ese rescate obligatorio que ha hecho Hacienda.
Pero es que no hay manera de...
Ojo, hay que decir también que tiene una condición. Ese préstamo no es gratis.
Claro.
Primero hay que devolverlo sin periodo de carencia. Es decir, desde que llegue el dinero al ayuntamiento, ya al mes siguiente tiene que empezar ya a abonar ese préstamo.
Y luego
lleva implícito un plan de ajuste que debe aprobar
El
propio Ministerio de Hacienda. Además, no le vale que le diga el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda, mira, yo le debo a proveedores tanto, dame las perras. No. El Ministerio de Hacienda no se fía de los ayuntamientos. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es decir a los proveedores de esos ayuntamientos con facturas pendientes, mandadme a mí las facturas, copias de las facturas que tenéis pendientes de abono con el Ministerio de...
Como si no lo supiera el Ministerio.
Con el Ayuntamiento. Y nosotros, Ministerio, una vez las comparemos con la contabilidad municipal, elaboramos directamente. El dinero no va a pasar ni por la cuenta de Garrucha ni por la cuenta de Carmela. Va directamente.
Pero eso de siempre, paga directamente
el
Ministerio.
Y el plan de ajuste lo tiene que aprobar el Ministerio y va a velar porque se cumpla. Recordemos que aquí mismo ya se había acogido a un plan de ajuste el Ayuntamiento de Garrucha para ese plan de pago a proveedores. Uh-huh. Y entre el plan de ajuste que había elaborado suponía elevar el IBI.
Subida de impuestos.
Subida de impuestos, concretamente del IBI, del impuesto de vehículos. No contratar a nadie. No, claro, no ampliar la plantilla municipal.
Recortes.
Y no invertir ni un céntimo.
Claro, pero
¿y qué, que... ¿Y qué ocurrió? Que no subió los impuestos, contrató a 30 y tantas personas.
Claro, pero,
y decía que eso estaba para...
Lo ponen en el papel.
Que había que poner en el papel, pero no se cumplía. ¿No?
Claro, pero si no cumples, ¿qué pasa? Si tú no subes los impuestos, no dejas de contratar, no tienes posibilidad de inversiones, de absolutamente nada, y no lo haces, ¿qué ocurre? Eso es lo que no sabemos.
Eso ¿qué
ocurre
después?
Porque ahora llegan con otro plan y llegan con otros requisitos.
Que ojo, que también Maritoño, cuando decía eso, posiblemente fuera por su experiencia de que el Ministerio de Hacienda, con tener el papel firmado y aprobado por el Pleno, le daba igual.
Luego ya no está.
No se conoce que haya embargado a nadie nada, ¿no?
Claro, después se entiende por eso que ya no vigilan, ¿no? O sea, pues ya sabemos cómo,
sí,
cómo funciona todo
hay
eso.
Hay que decir en ese también que ya el actual la actual corporación, el actual gobierno local, sí subió el IBI, sí subió el impuesto de vehículos. Creemos que no ha contratado a nadie o no debían haber contratado a nadie, porque incluso se oponían con insistencia y reiteradamente a los contratos, incluso en los juzgados, ¿no? A los contratos que había hecho el anterior equipo de gobierno y la estabilización que denunciaba el ahora alcalde, todavía era, entonces era teniente de alcalde, sí, que sí, suponía 1 millón adicional de gasto de personal, sí, a un ayuntamiento que no tenía ingresos suficientes para pagar lo que debía. No.
Y se hizo.
Bueno, Javi, ¿se
acuerda? En cualquier caso, ¿se acuerdan ustedes del titular? Buena noticia para los proveedores, mala para los ayuntamientos de tal, y están, están contentos.
Sí.
Al final, lo que las reacciones que hemos recogido sobre esta cuestión están, están satisfechos, bueno, y evidentemente...
Yo añadiría malas noticias para los contribuyentes, ¿no?
Aliviados, claro, porque eso al final lo pagamos todo.
No sé, digo, Salomé está aquí nerviosa perdida.
Con
porque...
un resfriado primaveral de mil demonios.
Y aparte porque dice que tiene dos noticias y la vamos a dejar sin tiempo.
No, yo acelero.
Venga, pues meto el turbo usted.
¿Dónde vamos?
Bueno, pues vamos por aquí cerca, a Huerca Lobera en concreto. Y es que ayer nos enteramos que fue detenido un hombre que robó y agredió violentamente en su domicilio con un chacus, que es un arma blanca ilegal. Exacto, agredió a un hombre que le robó. Esto ocurrió el 4 de abril tras una denuncia de la víctima.
Agredió a un hombre al que le robó
en su domicilio, o sea, entró en su domicilio. El hombre se encontró, cuando llegó a su domicilio, se encontró a este individuo le asaltó, le agredió violentamente con los nunchakus, provocó que luego estuviera ingresado 4 días en el hospital de Huerca Lobera.
¿En la UCI?
Sí. Y, bueno, pues el hombre llevó...
Sí.
Se desplomó, ante el ataque de él, se desplomó, perdió el conocimiento. Y lo que le robó este individuo fue un reloj antiguo, una billetera con 450 euros y documentación personal. Él no recordaba, no supo quién era el asaltante... Pero bueno, con los datos que facilitó la Guardia Civil investigó, dieron con él.
Era bien conocido, ¿no, Salomé?
Sí, porque era, por lo visto, un delincuente habitual que había ya acumulado 3 detenciones en un solo mes por delitos similares contra el patrimonio y lesiones. Ya finalmente ha sido puesto a disposición judicial.
Porque ahora además se le aplicará ya lo que es una ley por la multireincidencia, entiendo, que se ha aprobado recientemente.
Es la tercera vez en un mes, ¿no?
Suponemos.
Vale. Pues fíjese, eso lo podemos sumar, perdona Javier que te interrumpa, a 2 casos que contábamos ayer aquí en el programa de bastante gravedad que se habían producido en Garrucha,
sí.
Con vehículos destrozados, con locales destrozados en un par de restaurantes, un chiringuito, es decir, en la playa, y otro, un restaurante tal cual, y sabemos que habían detenidos también, ¿no?
Sí.
En esos casos. No sabemos si los detenidos tienen que ver con los dos casos que aquí comentamos.
En principio no se descarta que pudieran estar relacionados. El robo de ese vehículo que se produjo durante la madrugada se produjo después del robo en un chiringuito, el robo y el destrozo que se ocasionó en un chiringuito. Sabemos que hay una persona, al menos una persona que robó, sustrajo un vehículo de un vecino que estaba aparcado en pleno casco urbano y con ese vehículo emprendió la huida, pero antes colisionó con otros dos turismos también de personas del municipio de residentes en el municipio de Garrucha y causó graves daños en esos vehículos. Entonces lo que se estaba tratando es de relacionar ambos hechos. Por un lado, ese robo del vehículo y anteriormente dos robos que se produjeron en dos establecimientos. Robo con destrozo.
Eso iba a decir, por la coincidencia de que habían robado y habían destrozado el local. Javier, que te he cortado.
No, que decía que esa noticia me había, como la Magdalena aquella de Proust, ¿no?, me había retrotraído a mi infancia, porque los nunchaku aquí, pues yo por lo menos, ¿no?,
Furia de dragón.
Lo conocimos por Kung Fu, ¿recuerdas?
Kung Fu.
Por Kung Fu, la
sella aquella, el pequeño saltamontes
de David Carradine, que lo usaba y todos nos hicimos nunchaku de la noche a la mañana.
Sí, pero el bueno de los nunchakus era quien era.
Yo concretamente.
Además, un arma.
Y no veas los moratones que te pueden dar, ¿no?, cuando lo usas, porque es difícil usarlo.
Yo recuerdo
usarlo,
que me hice uno con dos varitas de magia, de estas de magia borra, ¿no?, y un trocillo de cadena.
Se tenía que golpear bien fuerte, ¿eh?
Sí, y por eso lo abandoné, porque yo soy un manaza y cuando intenté.
No, es que hay que tener. Ya no es cuestión de manaza, es que hay que tener destreza para manejar.
Me hacía polvo yo, o sea que más que el agresor, sí, el que tenía miedo era yo, el agredido.
Sí, sí.
Y al final, pues, te lo guardé. Teníamos los amigos, teníamos una cueva del tesoro. Que
ahí guardaban los objetos más preciados.
Sí, guardábamos nuestros tesorillos, que era una arqueta del tren.
Sí.
Había dos arquetas y estaban unidas por un tubo que unía por debajo de la vía.
Sí.
Entonces, encima de una de las arquetas de la salida había un montón de traviesas y por tanto no se podía acceder por ahí.
Un
entonces,
lugar inescrutable.
Bajábamos por la arqueta a la que sí se podía acceder, cruzábamos por debajo de la vía por el tubo, que hoy seguramente no podría cruzarlo porque el tubo tampoco. Y allí pues guardábamos las cosillas.
¿Y se quedaron aquellas cosas allí o las recuperaron en algún momento? ¿Se las llevaron?
Pues allí estarán. Si no se las llevaron,
¿y no
allí
tiene
estarán
curiosidad por ir y ver si están? Pues, le acabo de dar una idea.
No, es que ahora.
Que ahora se quedan
directamente me quedo encajado.
Ya.
Y sigue estando eso.
Ya. La verdad es que de críos antes pues teníamos mucho ingenio y nos inventábamos las cosas que nos gustaban. Yo recuerdo que me gustaba mucho la gimnasia artística. Y me hice, aparte de que ya empezó a llegar así a los colegios. Era
a ver, déjame eliminarlo. Un palo y papel que, higiénico.
Pero no, pues no.
Anda.
No, yo era más sofisticada. Pues era,
yo lo hice con papel higiénico.
Era el palo de la percha, ¿vale? El palo de una percha, que ya llevan sus agujeros. Pues en el agujero metía una anilla, mi madre me preparó una cinta de raso y lo uní todo y llenaría yo mi esa de gimnasia, que luego, por cierto, pude utilizar en el colegio cuando incorporaron a la clase de gimnasia ese tipo de
especialización. ¿Y usted no sabía que lo vendían en las tiendas de deportes? ¿La cinta?
Mira, que entonces nos buscábamos la vida.
Que, no, pero aparte que incluso en los colegios lo hacíamos todo. Venga, pues vamos a preparar la cinta. Venga, pues ahora vamos a hacer muñecos de no sé qué. Es que antes lo hacíamos todo, no íbamos a comprarlo.
Nadie a comer leche.
Bueno, Salomé, la siguiente noticia.
Pues bueno, esta es muy interesante para que la podrían aplicar aquí los municipios, los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Almería, esto ocurrió ayer, incentiva fiscalmente a los hoteles que permanezcan abiertos durante los 12 meses. Esto es para evitar y combatir la estacionalidad. Exactamente, esto fue aprobado en pleno ayer del Ayuntamiento de Almería y consiste, entre otras cosas, una rebaja del 30% del impuesto de actividades económicas para los hoteles y un 10% en el impuesto de bienes inmuebles. Ellos manifiestan que ya han recibido bastantes solicitudes y que se van a aplicar todas estas quitas a estos hoteles que demuestren que durante 12 meses han estado abiertos. Esto
o sea,
es
que
curioso,
no le rebajan un 30% el IBI y un 30% el impuesto de actividades económicas.
No, un 30% el impuesto de actividades económicas y un 10% el IBI. Esto ha sido aprobado por el PP, por el PSOE y por Vox. Y en contra los representantes de Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, porque ellos dicen que estas rebajas constituyen un privilegio fiscal para las grandes compañías del sector.
Claro, la manía que le tienen a los empresarios, que siempre los miran con el ojo torcido. vamos, deduzco de esas declaraciones, cuando al final, si eso puede seguir adelante o puede llegar a tener un impacto evidentemente económico por el turismo, que evite la estacionalidad de la que siempre nos quejamos. Y esta gente no valora, ver el empresariado y es el por el no.
Es que acabar con la estacionalidad significa que esos hoteles van a estar proporcionando puestos de trabajo durante más meses.
Claro, por eso digo que no ven la parte económica.
Y eso puede es traer importante, consigo. Rebaja, yo considero un 30% en el impuesto de actividades económicas, es una importante rebaja, luego un 10% en el IBI.
Sí, sobre todo
esos edificios que son
en las cantidades que suelen pagar estos establecimientos.
Claro, pero digo que votan el no por ir contra el empresariado sin valorar los factores sociológicos, económicos, que, como ha dicho Javier, puede tener este tema. Pues muy bien, compañeros, muchísimas gracias por estas informaciones. No son las únicas, porque entre nuestros titulares hay más cosas. ¿Me iba a decir algo, compañera?
No.
Pues cuénteme titulares.
Comenzamos con, repasamos el resto de titulares a los ya ofrecidos en los primeros minutos. Ya se ha abierto el plazo, el parque, el plazo no, ya se ha abierto el parque infantil de la guardería de Turré, 4 años después de ser cerrado por su mal estado. Así que, bueno, pues esos vecinos de Turré estarán de enhorabuena, sobre todo los padres de los niños. 4 años cerrado por su mal estado, ya abierto. Cuevas propone un viaje a pie hasta la Edad del Bronce. Este domingo va a inaugurar un sendero homologado de 14,8 kilómetros hacia el yacimiento argárico de Fuente Álamo, una actuación que ha requerido una inversión de unos 14.000 euros aproximadamente. También titulares hoy para la resaca electoral. Izquierda Unida de Turre no hizo campaña a favor de Por Andalucía. El portavoz en el ayuntamiento, David Ruiz, lo hizo en favor de Adelante Andalucía.
No deben estar muy contentos si recordamos el trato que Izquierda Unida le dio a este grupo.
Y nos sorprende, por lo tanto. También Huerca Lovera, con el 50,38%, es el tercer municipio con más de 20.000 habitantes con más apoyo al Partido Popular. Solo le supera a Laurín el Grande, con 54,57% de los votos, pueblo del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, y también Tomares, con el 53,30%, Villa Natural del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Y el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, celebra que su pueblo, con el 59,68%, lidere el apoyo al Partido Popular en la provincia y sea uno de los porcentajes más altos en toda Andalucía. En el apartado de sucesos, la madre del pequeño Luca, ese niño que ya saben fue asesinado, presuntamente asesinado en Garrucha, dio a luz a una niña. Lo hizo el pasado jueves y los servicios sociales asumen la tutela del bebé a las pocas horas del alumbramiento. Martín, el padre de Bárbara, ha iniciado las acciones legales para lograr la custodia del bebé. El Ayuntamiento de Carboneras, que ha avisado de cortes parciales al tráfico entre el cruce del Llano de Don Antonio y también la Venta del Pobre, con unas obras que han comenzado esta misma mañana y que van a durar 4 semanas.
Será la carretera por la que pasamos el otro día, que estaba hecha unos ciscos. O sea, era tremendo, saltaban hasta piedras del asfalto, está llena de socavones, y de hecho hace unos días el propio alcalde nos comentaba que se iba a arreglar inmediatamente.
Pues sí. Ahí lo tiene usted.
Tendrá que ver porque pilla todo el paso de esa zona, ¿vale? Las noticias del 19 de mayo de 2026 en una jornada magníficamente soleada en nuestra también magnífica comarca. Empezamos a desarrollar todos estos temas en unos minutos.
la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Nuestra primera noticia nos lleva a hablar del plan de pago a proveedores que llega desde el gobierno estatal y que ha propiciado la intervención en varios ayuntamientos de nuestra comarca. Unos sí o sí y otros tenían la opción de acogerse o no a este pago, a este plan de pagos, aunque se mantenían en el objetivo del Ministerio de Hacienda. Ya les hemos contado que los que van a entrar, y además les podían escuchar ustedes a sus alcaldes bastante satisfechos, aunque con esa molestia de saber la mala situación que tienen sus arcas municipales, digo que se mostraban contentos al poder solventar esta situación, como eran los ayuntamientos de Carboneras y Garrucha, obligados a ello, y ahora seguiremos hablando de esta materia, pero también nos encontrábamos con el de Cuevas de la Almanzora, que podía elegir si lo hacía o no lo hacía. Ahí han jugado un papel fundamental las cifras, los números que a fecha de darse a conocer el plan de pagos eran unos, y según hoy nos cuentan, y estoy hablando de Cuevas de la Almanzora, según hoy nos cuentan desde el ayuntamiento del área de Hacienda, la situación ha cambiado mucho y por tanto no van a participar de esta iniciativa.
Consideran que no es necesario hacerlo. Por eso no se van a acoger a ese plan del gobierno para el pago a proveedores. Ha sido la concejal de Hacienda, Isabel Ávila, la que comenta que no lo necesita, que Cuevas de la Almanzora no lo necesita, porque la situación al cierre del año, al cierre del año pasado, del 2025, usada por Hacienda, fue muy puntual y ya está solucionada. Es decir, admite que en el año 2025, o admite que el año pasado cerró con una, con un repunte de deuda de 1.880.000 euros, pero se debía a las obras de emergencia para reparar daños por esas tormentas que han sido saldadas gracias a las subvenciones del Gobierno y de la Junta de Andalucía.
Se lo contaba hace un momento el compañero, el ayuntamiento adelanta el dinero porque eran carreteras rotas donde, bueno, pues tenían que transitar los coches y estaban a la espera de que desde el Gobierno de la Nación les llegaran esas subvenciones que suelen darse en situaciones de catástrofe, ¿no? De riadas o de lluvias, como es el caso.
Bueno, más que el ayuntamiento, no creo que el ayuntamiento adelantara el dinero, es decir, formaba parte del grueso de la deuda que tenía, 1.880.000 euros.
Claro, pero esa cifra era tan alta como consecuencia de tener que hacer todas esas obras cuyo dinero tuvo en algún momento que pagar.
Bueno, el caso es que esa situación ya se ha regularizado y actualmente, según la concejal de Hacienda, la deuda actual con proveedores del Ayuntamiento de Cuevas es de 250.000 euros, según Ávila, a la que vamos a escuchar. Concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora.
Buenos días. En cuanto a la noticia de que el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora se puede acoger en la lista del Ministerio, voluntariamente se puede acoger al plan de pago, nosotros hemos estimado desde Tesorería y estudiando la situación actual del Ayuntamiento que no merece la pena acogernos, porque la cifra de la que parte la noticia es a cierre del ejercicio 2025. Esta cifra, que es en torno a 2.800.000 euros, a día de hoy se queda en torno a unos 250.000 euros en obligaciones reconocidas del ejercicio. Se han pagado en torno, desde el 1 de enero ahora, en torno a 1.600.000 euros en factura, o sea que el ayuntamiento no está durmiendo, está trabajando y está gestionando de una manera que se puedan ir reduciendo el periodo medio de pago. Están las OPAs también, que eso en gran parte corresponde a los daños que se produjeron por lluvias que se produjeron este año pasado, de los cuales, según el Real Decreto que ha salido del Ministerio de Daños por Lluvia y Subvenciones a Daños por Lluvia, no hemos acogido a estas subvenciones y esto se liquidará cuando se den las subvenciones. Las OPAs, que es más o menos la cantidad que operaciones pendientes de aplicación a cierre de ejercicio y que han estado integradas en el presupuesto que se ha aprobado hace poco, pues hasta que no se termine de cargar el presupuesto y se vuelva a publicar, pues no estarán en periodo de pago. O sea que realmente nuestro ayuntamiento a día de hoy tiene unas obligaciones en torno a 250.000 euros, se ha ido pagando del 1 de enero a día de hoy 1.600.000 euros y bueno, pues como digo, no consideramos ni estimamos oportuno a día de hoy adherirnos a ese plan de pagos voluntario.
Así que
un saludo.
rechazado. Un saludo. En esta ocasión por el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, no se va a acoger a ese plan. Un plan que no era una opción para otros ayuntamientos como el de Carboneras y el de Garrucha, cuyo periodo de pago a proveedores es de 160 en el caso de Carboneras y de 550 días en el caso de Garrucha. Hacienda ha obligado a estos ayuntamientos, a estos dos de la provincia de Almería, a acogerse a un préstamo y aplicar un plazo de ajuste que debe, o un plan de ajuste que en este caso debe ser aprobado por el propio ministerio. Pero escuchábamos la semana pasada la reacción de estos alcaldes, tanto el de Carboneras como el de Garrucha, que en cierta parte se mostraban aliviados o satisfechos por ese rescate de Hacienda. Vamos a recordar las palabras, por ejemplo, del alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, con respecto a esa obligación.
Bueno, respecto al nuevo préstamo que nos tendrá Casa del Estado, que será el tercero que recibe este ayuntamiento tras dos anteriores de gobiernos anteriores, pues decir que sí, que es un respiro para el ayuntamiento, pero sobre todo para los proveedores, que al final hacen su trabajo y son los que deben de cobrar sus facturas. En ayuntamientos que podemos calificarlos como en bancarrota, como es el caso de Garrucha, pues tiene su luz y su sombra. Su luz, insisto, los proveedores cobran, siguen prestando servicios. El ayuntamiento recibe un respiro y una inyección económica, y su sombra es que volvemos a hipotecarnos, volvemos a tener que ajustarnos el cinturón, un nuevo plan de ajuste y, por supuesto, un recorte presupuestario que no se podrá invertir en servicios básicos para el ayuntamiento. El actual gobierno ha heredado un ayuntamiento en bancarrota, insisto. Estamos intentando solventar los problemas económicos y, sobre todo, ahora yo desde la alcaldía, que ha asumido también las competencias de Hacienda, pues estudiando lo que se llama la riqueza oculta que tienen los ayuntamientos. Hay algunas cosas que estoy comenzando a estudiar para poder recaudar más. De sitios que nunca se ha recaudado y que podríamos tener algún respiro económico. No voy a adelantar nada porque son estudios económicos que estamos haciendo con técnicos, con asesores, y vamos a ver si podemos soportar esta situación, que repito, una tercera hipoteca más. Pues sí, claro y oscuro. No lo veo favorable al 100%.
Bueno, pues las luces y las sombras de este plan obligatorio para un ayuntamiento, en este caso el de Garrucha, que en palabras del propio alcalde se encuentra en bancarrota. ¿Y qué nos decía el alcalde de Carboneras ante esta obligación de acogerse al plan? Vamos a escuchar a Salvador Hernández.
En primer lugar hay que poner en contexto que desgraciadamente el Ayuntamiento de Carboneras pues descendieron los ingresos con la partida de la central térmica de Endesa, pues desgraciadamente pues esos ingresos se perdieron, y desde entonces pues el Ayuntamiento estamos trabajando incansablemente para volver a la senda de la normalidad. Con estas medidas, que ya hay que recordar que en 2024, a finales de 2024, aprobamos un reconocimiento de trabajo judicial de crédito para atender la deuda con los proveedores de casi 500.000 euros, esta medida del Gobierno de España viene muy bien para volver a la senda de la sostenibilidad, una gestión municipal que buscamos que las cuentas se reduzcan lo máximo posible, que el periodo de medio de pago vuelva a la senda de la normalidad, e indudablemente estamos muy contentos con esta medida porque el Ayuntamiento de Carboneras, más pronto que tarde, va a volver a la senda de desarrollo y va a compaginar las inversiones con el pago en tiempo y forma a los proveedores.
Y en cierto modo, ya comentaba también en una ocasión que casi habían empezado con ese plan de ajuste y que la primera ha sido la subida del IBI, si no recuerdo mal, un 30%, muy criticado.
Del IBI también, del impuesto de vehículos.
Correcto.
Ha subido
muy criticado, como se pueden imaginar, por la oposición. Bueno, pues ahí han escuchado a todos a los que de forma voluntaria no lo van a hacer, como en el caso de Cuevas, por cierto, gracias a Isabel Ávila, la concejal de Hacienda. Hacía tiempo que no la escuchábamos por aquí y nos es grato también que nos ponga al tanto de las cuestiones económicas en el Ayuntamiento de Cuevas, y además muy bien explicado, porque decía OPA y no todo el mundo sabe lo que es una OPA, y ella lo ha desglosado y ha dicho el nombre completo para, claro, que todo el mundo
sepa. De hecho, Isabel estaba muy satisfecha con una información que publicó Actualidad Almanzora recientemente, donde explicaba que en el caso del Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora no era una obligación acogerse al plan, como si lo era para los ayuntamientos de Garrucha y también de Carbonera, sino era una opción. Decía Isabel que nos agradecía que hubiésemos explicado eso de una manera tan clara, porque había otros medios en la provincia que habían incluido a Cuevas de la Almanzora.
Habían generalizado.
Como uno de los ayuntamientos que tenía que acogerse de forma obligada.
Habían, y no es así. Habían generalizado con la noticia sin matizar estos aspectos que aquí sí hemos concretado. Y además, no olviden la importancia también que tiene esto, como ha explicado Javier. Es una intervención en toda regla de las cuentas de los ayuntamientos, que ahora deben rendir y ajustarse a ese plan, pues en todas las posibilidades que le plantee el Estado, donde además es el Ministerio de Hacienda precisamente el que se encarga de pagar, como también lo ha explicado el compañero. No pasa por las cuentas del ayuntamiento, sale todo desde Madrid.
Bueno, pues vamos de la situación económica de algunos ayuntamientos, como los que hemos mencionado, a un asunto más general que nos afecta a todos, es la salud, y es el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa. Les decimos esto porque seguimos sin noticias de las listas de espera hospitalaria en la comarca. Las últimas cifras que hay disponibles son las correspondientes al 30 de junio de 2025. Entonces había más de 24.000 pacientes de la comarca aguardando una operación o consulta con especialista. Hasta ahora, la Junta de Andalucía nos tenía acostumbrados a ofrecernos esos datos de forma semestral, es decir, cada año rinden cuentas dos veces, a mitad de año y a final de año.
Es decir, junio y diciembre.
Exacto, que es cuando se puede computar pues esas personas que siguen en las listas de espera. Nos sorprendió, bueno, no nos sorprendió tanto que en enero no contáramos con esos datos, porque sí es verdad que había una demora en cuanto a la publicación de los mismos, pero claro, ya no estamos en mayo.
Casi un año.
Si es que el mes que viene tendrían que dar ya de nuevo las cuentas de,
claro, y
de
además,
los pacientes sin espera.
En honor a la verdad, pues hay que decir que es esa falta de transparencia a nivel andaluz, es a nivel de toda la región.
Vamos a ver, estamos hablando de la Junta de Andalucía.
Claro,
es la que tiene que dar los datos.
Claro, pero podrían no estar publicadas aquí en el caso de la Inmaculada y sí estar publicadas,
creo que la situación
en Huelva. Con lo cual hace sospechar que la situación no es muy buena en toda la región, ¿eh?
Sí, porque yo creo que si esos datos fueran favorables y se hubieran rebajado considerablemente las listas de espera, sin duda no nos tendrían aquí esperando a esos datos, ¿no?
Por ejemplo, esos 17.000 pacientes en lista de espera que decía desvelar.
Pero nosotros no lo vamos a dar por bueno porque no es una cifra oficial.
Decía desvelar el delegado de salud aquí en entrevista, pero nos guiamos por lo que siempre nos hemos guiado, por la publicación de esas listas donde se concretan todos los detalles. Seguimos.
Bueno, pues mira, el delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte, esta mañana hemos podido hablar con él, nada, de una forma muy, muy escueta, lo hemos hecho a través del WhatsApp, y efectivamente él confirma que ya se han incorporado los primeros refuerzos a la Inmaculada procedentes de Torre Cárdenas y también del Hospital del Poniente, pero sin embargo, cuando hemos querido ahondar en este tema y preguntarle más concretamente por cuántos especialistas se han incorporado y en qué áreas lo han hecho, pues no nos ha contestado.
El silencio por respuesta.
El silencio por respuesta, a pesar de que le hemos insistido. Es importante saber que si vienen especialistas a un hospital que carece de ellos, por lo menos que los pacientes, que por lo menos los usuarios sepan en qué áreas estamos hablando y cuántos de ellos se han incorporado, pero lo sentimos mucho. No disponemos de esos datos y la persona que sí se supone que tiene que disponer de ellos porque es la máxima autoridad en esta materia en la provincia de Almería no nos lo ha facilitado, únicamente se ha limitado a decir que sí, que ya han llegado a hacer refuerzos, horas extras que iban a ser pagadas al doble, según anunció el propio consejero de salud. No podemos ofrecerles más datos al respecto.
Eso no quiere decir que tiremos la toalla, porque vamos a seguir insistiendo.
Lo que sabemos nosotros, que es, y lo sabemos gracias al sindicato médico comarcal, es que un oftalmólogo, un fisioterapeuta y un especialista en aparato digestivo comenzaron a realizar horas extras los fines de semana desde el 9 de mayo, desde el pasado 9 de mayo. El consejero, hay que recordar, ya lo hemos dicho, que anunciaba el 24 de marzo, lo hizo de este año, un plan excepcional en la Inmaculada para poder reforzar esas consultas con horas extras que serían pagadas al doble a especialistas que se desplazasen de otros hospitales. Esa es la información que tenemos, incorporación de tres desde el pasado día 9 de mayo que vienen a pasar consulta los fines de semana, un oftalmólogo, un fisioterapeuta y un especialista en aparato digestivo, pero son muchos los especialistas que siguen faltando en este centro hospitalario. Así que vamos a seguir insistiendo a ver si el delegado Juan de la Cruz Belmonte tiene
que
informarnos,
información.
Claro, de cuántos y en qué áreas.
Estamos contándoles la actualidad informativa de la comarca. Hemos pasado por el plano económico, hablando de Cuevas, Garrucha y Carboneras con el plan de pago a proveedores. Ya saben, Cuevas no se va a coger, sus cuentas no son las que conocía Hacienda a finales del año 2025, y además también ha desvelado la propia concejal de Hacienda que en ese plan de pago a proveedores se van a recoger las facturas hasta el cierre de 2025. Un detalle a tener en cuenta. Y luego están los que sí lo van a hacer, vamos, porque va a entrar el ministerio a saco, como es el caso de Carboneras y Garrucha. Y la sanidad, nuestro hospital de la Inmaculada, que nos mantiene pendientes, también pendientes a la espera de ese comunicado de los grandes profesionales que allí trabajaron y que están lamentándose de la situación a la que se ha abocado por falta de atención de la administración a dicho hospital, pero sin poder aclarar mucho más, porque precisamente la fuente con más autoridad y que puede concretar todos esos aspectos, pues no los concreta. En definitiva, lo poquito que sabemos a través del sindicato y que también debemos seguir siguiendo, valga los dos términos tan similares, con el sindicato médico, que es el que de vez en cuando nos lanza alguna información, pero que sin duda también sería ampliable. Y por no tener respuesta, pues también seguimos sin respuesta sobre uno de los grandes proyectos que ha preparado Antas y Vera conjuntamente. Aquí de lo de no tener respuesta lo hemos comentado en muchas ocasiones. El alcalde de Pulpí no tiene respuesta sobre el encauzamiento de la Rambla Nogalte, a pesar de haber dirigido, si no recuerdo mal, tres cartas al presidente del gobierno, precisamente solicitando esa actuación urgente que puede costar vidas. Y así podríamos seguir sin respuesta en otras materias que también venimos desglosando informativamente hablando aquí. Pero esta gran obra es importante porque también evitaría inundaciones.
Efectivamente, los ayuntamientos de Antas y Vera siguen esperando una respuesta del Ministerio de Fomento para poder poner fin a ese riesgo de inundaciones que hay actualmente en la barriada del Real y también prevenir el colapso de una carretera, la carretera que une ambos municipios, es decir, Antas y Vera, que cada día registra más vehículos pasando por ella y, por lo tanto, bueno, hay momentos del día que sufre algún colapso colapso de esa carretera, es decir, algunas retenciones esa carretera, sobre todo coincidiendo con la salida de los trabajadores del polígono del Real de Antas. Siempre se producen a mediodía, que no solo coincide con la salida de estos trabajadores, sino incluso con la salida de los niños del colegio, lo que hace que haya más tráfico, más movimiento en esa carretera. Además, la llegada del AVE, la próxima llegada del AVE, creen que todo esto puede condicionar bastante o puede estrangular más aún esa vía, y quieren poner solución antes de que llegue ese momento, ¿no?
Fíjese, precisamente, que acaba de mencionar lo del AVE, he recordado de otra cuestión sin respuesta, que fue la solicitud de los empresarios del Puerto Seco en Pulpí para unir precisamente el Puerto Seco con la autopista, y tampoco han tenido respuesta. Ellos están esperando a ver cómo van evolucionando las obras para poner en marcha este gran proyecto para nuestra comarca. Pero aquí no nos hace caso nadie.
Sí, hay que recordar que estos alcaldes de los dos municipios, tanto Alfonso García del municipio de Vera como Pedro Ridao del municipio de Antas, se entregaron el pasado 19 de enero, lo hicieron personalmente allí en Madrid, esos proyectos de actuación, y lo que les prometieron fue que iban a estudiarlos y también convocarlos a una reunión que 4 meses después pues no se ha producido todavía.
Pues a lo que estamos acostumbrados, y hay que pelear aquí las cuestiones con mayor contundencia en estos y en otros muchos casos. Si antes hablábamos de las listas de espera de sanidad, las listas de espera de la comarca a nivel general, de infraestructura, situación de carreteras, el encauzamiento de la Rambla Nogalte, el río Antas, la laminación del río Antas, los espigones de la playa de Vera, y así un largo etcétera, como digo, nos mantiene sin respuesta por parte de la limpieza de Palomares, no me puedo olvidar de ellos, nos mantiene sin respuesta del gobierno. Y en esa materia de infraestructuras o de calidades que puedan tener, en este caso, las aguas de nuestro mar, preocupa a una asociación como es Vera Playa Azul.
Sí, efectivamente, este colectivo, que representa a 10.000 vecinos de la playa veratense, ha reiterado una petición, la de el análisis de los vertidos al mar de industrias depuradoras, desaladoras y emisarios submarinos desde Villaricos hasta Mojácar. La asociación añade que los datos del último informe superaban los niveles admitidos y por eso les gustaría saber cuáles son esos resultados de los últimos análisis que se han hecho en este tramo de la costa del Levante almeriense, causada, como ya les decíamos, por los vertidos al mar de procedente de las industrias, también de las depuradoras o de las desaladoras, además de los emisarios.
Hombre, recordemos que, por ejemplo, en el caso de la depuradora que se está construyendo ahora, que da servicio a Garrucha, Mojácar, Turre y Los Gallardos, esa directamente está vertiendo al mar toda la porquería, porque no hay una depuradora que funcione en los términos que debe funcionar una instalación de este tipo, y en estos tiempos, en 2026, y son emisarios que se meten en el mar y se los llevan lejos, pero claro, luego las resacas pueden traerlo todo a la orilla. Me interesa y estaría bien conocer, ya que habla del último informe, de los datos del último informe, en qué baremo se mueve ese informe.
Lo hemos solicitado, ya lo imagino,
a la espera de que llegue el siguiente, puesto que habla Vera Playa Azul de que se están superando los niveles que se admiten para que no se tenga ningún problema.
Y mira, el municipio de Turre sigue avanzando. Hace un par de días hablábamos de que una vieja demanda de los vecinos se iba a hacer realidad. Hablábamos de dos piscinas municipales que se iban a instalar en la zona deportiva. Una piscina para adultos, otra piscina para niños. Y a esto se une la apertura de un parque infantil recientemente, el de la guardería de Turre, que ha permanecido 4 años cerrado después de presentar muy mal estado, después de constatarse que presentaba muy mal estado. El ayuntamiento ha invertido 28.000 euros para reponer el suelo y también los juegos inspirados en notas musicales por su proximidad que tiene este parque a la escuela de música. Un parque que tiene 250 metros cuadrados y que ya está abierto de nuevo para su disfrute.
Un parque siempre es una, bueno, cualquier instalación que dé recursos a un municipio siempre es una buena noticia, pero los parques también, por todo lo que ello conlleva, pues a nivel social, de convivencia, de apertura al aire libre, pues como digo, siempre es una buena noticia. Cerrado 4 años.
Sí.
Y pagado por el ayuntamiento ahora, con lo cual entiendo que esa parálisis que ha estado soportando el ayuntamiento de Turre con los dos mandatos anteriores.
Tiene una situación económica este ayuntamiento delicada, e imaginamos que.
Sí, pero se han puesto las
pilas. Se ha dado prioridad a otras.
Porque Turre también estaba. No sé si sigue, y es un matiz que quiero hacer, pero también estaba intervenido por el Ministerio de Hacienda y han tenido que ir cuadrando números, haciendo cuentas, pidiendo préstamos, pidiendo una planificación o acordando una planificación con el ministerio para ir solucionando los problemas económicos. Sí, pero estaba en la tanda de los que económicamente estaban muy mal y, como digo, si no recuerdo mal, también intervenido en su momento por el Ministerio de Hacienda. Además, hay un acuerdo reciente para ir pagando su deuda e ir solucionando sus problemas, préstamos con bancos, etcétera, etcétera. Han trabajado. Hay más cosas enseguida.
De nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
¿De quién es el polo? Aparcado ahí fuera.
Mío.
Es mío.
Es mío.
Mío.
Es mío.
Ahora todos quieren tener un Polo. Volkswagen Polo desde 16.900 euros. TVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya se lo contábamos ayer, la comarca del Levante contará con una representación plural y consolidada en la próxima legislatura andaluza. Tras los comicios autonómicos celebrados este pasado domingo, tres candidatos con arraigo en nuestra tierra han revalidado su acta de diputados, uno por cada una de las formaciones con representación en la Cámara Autonómica: Partido Popular, Vox y PSOE. El Partido Popular, que ha ganado las elecciones en Almería con el 42,87% de los votos y que mantiene sus 6 escaños, renueva a Ángeles Martínez Martínez, de Pulpí, como su sexta diputada por la circunscripción. La arquitecta técnica, concejal popular en su municipio y diputada provincial en áreas como personal, bienestar social y deportes, recogió su primera acta en el verano de 2023 y ahora la refrenda en las urnas. Su puesto en la lista confirma la apuesta del Partido Popular por el Levante en el tramo final de su candidatura. Por parte de Vox, la sorpresa del escrutinio ha sido su ascenso al segundo puesto en la provincia, por delante del PSOE, con 3 escaños, el mismo número que en 2022 y un 23,21% de los votos. El cabeza de lista, Rodrigo Alonso Fernández de Antas, que mantiene su escaño como diputado autonómico, cargo que ocupa desde 2018. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y autónomo de profesión, Alonso es además portavoz adjunto de Vox en Andalucía, y portavoz nacional de Trabajo y Campo del partido. Su origen en el municipio de Antas refuerza el vínculo de la formación con el Levante almeriense. Y el tercero, el PSOE, pese a caer al tercer puesto provincial con el 21,50% de los votos, logra mantener sus 3 parlamentarios. Entre ellos figura Rodrigo Sánchez Haro, de Turre, abogado de profesión y actual concejal en el Ayuntamiento de Garrucha. Sánchez Haro, que dirige su propio bufete entre Turre y Mojácar, fue consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el último gobierno socialista de la Junta, con Susana Díaz al frente. Su condición de número 3 en la lista socialista le ha permitido conservar el escaño. Al final, si ya hablamos de participación en la provincia, alcanzó el 62,44%, lo que supone un notable descenso de la abstención, ya hablamos de voto en general, respecto al 48,69% de 2022. Los otros dos partidos de ámbito andaluz, por Andalucía, Izquierda Unida Podemos y también Adelante Andalucía, se quedaron sin representación en Almería con el 3,73% y el 3,09% de los votos, respectivamente. De este modo, los 12 diputados electos por Almería incluyen a estos 3 representantes que les hemos destacado, directos del Levante, una franja territorial que gana peso específico en el arco parlamentario andaluz. Los 3 han coincidido en agradecer el respaldo de sus municipios y han avanzado su intención de defender los intereses de una comarca con necesidades en infraestructuras, agua y empleo. Esta es una noticia de actualidad de almanzora.es.
Nos gustaría, por cierto, un cambio de actitud. Lo agradeceríamos enormemente de Rodrigo Alonso, porque, bueno, pues sabes que hemos estado en contacto directo con estos candidatos previo a estas elecciones andaluzas, y con el que más dificultad hemos encontrado siempre a la hora de poder contactar es con Rodrigo Alonso. Muchas veces lo teníamos que hacer a través del partido en Almería. Hablar con ellos, solicitarle lo que queríamos de Rodrigo y posteriormente, bueno, pues sí, desde Almería sí atendía nuestra petición.
Sí, que se gire un poquito, ¿no? Y nuevamente y mire hacia la comarca. De todas maneras, eso que usted acaba de comentar es muy habitual en Vox. Está todo muy centralizado, todo muy dirigido desde el partido, todo muy controlado en torno a sus.
Ay, Carmen, eso no tiene nada que ver con coger el teléfono, con atender la llamada. Si no puede hablar de algo, bueno, pues simplemente si informar,
es que,
¿no?
No me ha dejado terminar. Si es que lo iba a comparar con su compañera de Vera, que es una mujer que es muy receptiva, claro, a nuestras llamadas. Solo tiene que hacer lo mismo. Es que iba.
Claro, y hay veces que no se ha podido pronunciar por algún asunto, porque el partido así se lo ha marcado y no ha tenido reparos en informarnos, decir, mira, no, el partido no quiere que nos pronunciemos con respecto a este asunto y bueno, pues se respeta, pero por lo menos te está dando una explicación de forma personal,
¿no? Claro, y además por la estrecha relación que también mantenemos con él, un hombre de esta tierra y que tantísimas veces se ha sentado en ese micrófono que tiene usted ahí al lado para conversar con nosotros en tertulias, en opiniones, el de la izquierda, sí, pero no, era una cuestión de coincidencia porque en el de la derecha estaba Javier Irigaray, entonces siempre se ponía en el otro. Vale, pues sí, esa llamada de atención, que al final la ampliamos a todos, que sean receptivos, que al final los ciudadanos quieren escucharles y quieren saber lo que están haciendo.
Bueno, pues de esa información general que nos ha ofrecido Mari Carmen Sarabia con respecto al análisis provincial después de las elecciones regionales que ustedes pueden encontrar en actualidad almanzora.es, vamos a ir deteniéndonos en distintos municipios para abordar esa resaca electoral que iniciamos en Turre, porque Izquierda Unida de Turre no hizo campaña a favor de Por Andalucía. Quizás algunos de ustedes se pregunten qué tiene que ver Por Andalucía con Izquierda Unida. Pues Por Andalucía es una coalición electoral de izquierdas y de ámbito andaluz que actualmente integran las formaciones Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde. Pero, bueno, pues hemos conocido que Izquierda Unida de Turre no hizo campaña a favor de su partido, en este caso Por Andalucía. El portavoz en el ayuntamiento, que es David Ruiz, en el ayuntamiento de Turre, la hizo la campaña en favor de Adelante Andalucía. Tanto David Ruiz como Martín Morales, ambos fueron expulsados, recordar, de Izquierda Unida, eran concejales en el ayuntamiento de Turre, expulsados de Izquierda Unida por presentar una moción de censura junto al Partido Popular. El único que queda de esa formación es David Ruiz, porque Martín Morales poco después presentó su renuncia a su acta de concejal, ¿no?
De todas maneras, conociendo a estas personas, a David Ruiz, también al propio alcalde ahora, José Viciedo, sabiendo cómo son, cómo trabajan políticamente, cuáles son sus comportamientos personales, así como políticos, me parece que no casan ya después de las desavenencias con Izquierda Unida, pero tampoco casan mucho con esto de Adelante Andalucía, porque no los veo yo en la lucha contra el fascismo, que es lo que dijo el candidato de Adelante Andalucía. Hemos conseguido todo esto, vamos a por el fascismo. Yo no he oído en palabras de estas personas, de los turreros, hablar en esos términos políticamente, no lo he oído nunca, jamás. O sea, sus comportamientos se salen mucho de esta izquierda. Tenemos una buena izquierda en nuestra comarca en estos casos, en el caso de Turre, en el caso de Garrucha. Sus comportamientos no son tan rígidos en mantenerse en lo que les molesta mucho, pero que se llama con todas las letras extrema izquierda.
Bueno, pasamos ahora a Huerca Lovera, porque allí con el 50,38% de los votos es el tercer municipio con más de 20.000 habitantes con más apoyo al Partido Popular.
Solo le supera, en este caso en Andalucía, a Laurín el Grande, es decir, donde hay un 54,57%, que es el pueblo del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, y también Tomares, con el 53,30%, que es la villa natal del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El alcalde de Huerca Lobera, Domingo Fernández, se ha mostrado muy satisfecho con estos datos.
Al final,
datos.
Que dentro de los municipios grandes, Huerca Lobera, el municipio de más de 20.000 habitantes, claro, Huerca Lobera obtenga un resultado entre los tres mejores, en este caso el tercero, con más de un 50% de votos tenidos por el Partido Popular, pues siempre para el Partido Popular Huerca Lobera, para el Partido Popular en general, pues un motivo de alegría, ¿no? También de saber que confían en nosotros los ciudadanos, pero también de responsabilidad. Es decir, la gente de Huerca Lobera, los ciudadanos de Huerca Lobera apuestan por el Partido Popular Andaluz, por Juanma Moreno, y le han mostrado un voto de confianza por encima de la mayoría. Con lo cual, lo que nos toca es la responsabilidad de trabajar, si cabe aún, con más ganas y con más fuerza todavía, como se dice, por Huerca Lobera y por Andalucía, claro.
Fíjate que uno de los grandes temores que tenía el alcalde de Huerca Lobera, Domingo Fernández, era que el Partido Socialista, como sabes, había centrado su campaña en la sanidad, ¿no? En lo mal que estaba la sanidad en la comunidad autónoma.
Hombre, no olvidemos el viaje que se dio a Almería para reclamar precisamente especial atención hacia el Hospital de la Inmaculada.
Claro, pensaba Domingo Fernández que por el hecho de que este hospital estuviese en Huerca Lobera iba a restar algo de apoyo al Partido Popular, aunque finalmente no ha sido así. Y vamos hasta otro municipio que también ha cosechado muy buenos datos para el Partido Popular, en este caso Huerca Lobera, estamos hablando del tercer municipio andaluz con más de 20.000 habitantes que ha tenido más apoyo al Partido Popular, es el tercero en toda la comunidad autónoma, pero luego hay un municipio que no supera los 20.000 habitantes, como el caso de Huerca Lobera y de estos otros dos, que también ha cosechado un importante éxito para el Partido Popular. El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha celebrado que su pueblo, con el 59,68%, lidere el apoyo al Partido Popular en la provincia y sea uno de los porcentajes más altos que se han registrado en toda Andalucía.
Casi un 60%.
Sí, sí. Escuchamos a Domingo Trabalón, alcalde de Zurgena.
Las elecciones autonómicas en Zurgena han supuesto una gran alegría porque hemos tenido un aumento significativo del 10% de participación que se ha traducido en un normal desarrollo de las elecciones donde se han visto reflejadas tres cosas. Primero, el Partido Popular de Zurgena saca el mejor resultado de su historia en una autonómica, un 60% de los votos. En segundo lugar, el Partido Socialista baja 3 puntos en la participación y saca el peor resultado de su historia. El anterior del peor fue el de 2022, ahora se vuelven a retratar en 2026, y luego algo que ha pasado en muy pocos municipios, que Vox baja un 5%. Entonces tenemos un Partido Popular que es la opción mayoritaria por todos los zurgeneros, a los que les doy las gracias, con un 60%, y un Vox y un Partido Socialista que bajan en intención de voto en Zurgena.
Así que buenos resultados para el Partido Popular, en detrimento de los resultados tanto de Vox como del Partido Socialista en esta localidad, en Zurgena.
seguiremos recogiendo datos, reacciones que se vayan, no nos vamos a tirar así toda la vida, es evidente, pero bueno, de las que se vayan produciendo en estos días posteriores a las elecciones. Hoy, como bien saben, con una bomba informativa que se ha producido a nivel nacional, donde el juez señala a Zapatero como líder de una estructura de tráfico de influencias. De hecho, lo imputa ya directamente por blanqueo de capitales, que estoy hablando de memoria, discúlpenme, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se ha registrado su despacho y también el de las oficinas de la empresa de las hijas, muy vinculadas todo esto con los hechos relacionados con el caso Plus Ultra. Vamos a ver lo que sigue dando esta noticia de sí, pero es el primer expresidente que se encuentra en esta situación.
Bien, vamos a ahora comentar algo con respecto a un asunto que ha ocupado gran parte de nuestro tiempo desde el pasado mes de diciembre, cuando esa criatura, ese niño de 4 años, aparecía el 3 de diciembre, el pasado 3 de diciembre, en un búnker. Su cuerpo, su cadáver, fue hallado en un búnker en el término municipal de Mojácar, pero muy próximo a Garrucha. Saben ustedes que hay 2 detenidos por este hecho, la madre del menor y Bárbara, y también la pareja de esta, Juan David. Bárbara fue puesta en libertad provisional ante el inminente hecho de que iba a dar a luz. Ella estaba embarazada cuando ingresó en prisión, y esa criatura, esa niña, nació el pasado jueves. Pues bien, justo en el momento de nacer, los servicios sociales asumieron la tutela del bebé a las pocas horas, como decíamos, del alumbramiento. Martín, que es el padre de Bárbara, ha iniciado las acciones legales para lograr la custodia del bebé. El abogado con el que hemos hablado esta mañana, el abogado de Martín, el abogado del abuelo de esa criatura, de ese bebé que acaba de nacer, nos ha confirmado que el abuelo lo que quiere, que Martín lo que quiere, es quedarse con la menor,
de la niña,
que ahora está custodiada por los servicios sociales. Bárbara, como decíamos, está en libertad provisional desde el pasado mes de abril, y lo que dice el abogado José Luis, algo que lleva totalmente razón, es que si los servicios sociales hubiesen actuado con la celeridad que lo han hecho ahora, es decir, porque además nos comenta que estaba dándole pecho a la niña tras nacer, y que las personas, los encargados de servicios sociales en Almería fueron directamente a recoger al bebé, ¿no? Y a retirárselo a la madre. Que si se hubiera actuado con esa celeridad, hoy no estaríamos
en Luca el punto tendría, en el que estamos. Luca tendría una hermanita.
Efectivamente, además son sus palabras las que nos ha comentado.
Que no se me ocurre otra cosa, vamos, es que Luca tendría una hermanita y estaría felizmente jugando en el cole, corriendo en el parque y disfrutando de una vida tranquila, si todo hubiera sido como debe ser ante una situación y un caso de tantísima gravedad como hemos venido conociendo ya en los últimos testimonios.
Ella ya ha dado a luz, pero no ha regresado a prisión. La jueza no lo considerará oportuno todavía que regrese a prisión. Eso sí, se han tomado una serie de medidas, como la retirada del pasaporte y que ella no puede salir de España mientras esté en marcha este proceso judicial. Y poco más, y que tiene que comparecer cada X tiempo. Sabemos que Bárbara los primeros días estuvo en Almería, en la capital, pero posteriormente se trasladó hasta Guadalajara, que es el lugar donde reside el padre.
No sabemos si continúa en el hospital o si ha salido ya del hospital ni nada de eso, porque vamos, si esta mujer está recuperada, pues... Porque la salida, recordemos, de la prisión fue por su estado avanzado de gestación y porque estaba a punto de dar a luz. Imagino que en cuanto se recupere tendrá que volver a la cárcel, digo yo, pero seguiremos, como ya lo venimos haciendo, pendientes de
Mira, tenemos de unas declaraciones del abogado del abogado de Martín, del abuelo de Lucas, padre de Bárbara. El sonido es muy malo, pero bueno, vamos a escucharlo. Hemos pedido a José Luis un nuevo audio donde se le pueda escuchar mejor. Vamos a escuchar el que tenemos hoy, si mañana.
A ver si nos vale, venga.
Si mañana tenemos otro audio que en el que se escuche mejor, también se lo vamos a facilitar. José Luis Martín, abogado de Martín, que es el abuelo de Lucas, padre de Bárbara.
Bueno, pues primeramente, bueno, me sorprendió que inmediatamente recién nacía la menor, pues que se procediera a su retirada. Se retiró incluso, se la retiraron incluso del estaba dándole pecho la madre. La verdad que cae una crítica, es decir, ojalá con la rápida intervención que no actúa con la neonato, ¿vale? Lo hubieran efectuado con, en este caso, el niño en su momento. Y hubiéramos evitado directamente una muerte. Entonces, pero bueno, ya está. Entendemos que, bueno, por parte del abuelo, pues se va a luchar hasta el final para conseguir lo que sería la tutela de esa menor recién nacida. Porque el abuelo, pues bueno, ella dispone de capacidad para darle una estabilidad. Y ya, pues en fin, a ver lo que se resuelve finalmente por parte de, pues decir, una vez que se celebre el juicio y si sale condenada o sale suelta la madre, es decir, la va ahí viendo.
Bueno, pues eso es lo que nos contaba.
Es tan triste esta historia, la muerte del crío, de Luca, el nacimiento de esta niña, se la tienen que quitar a la madre. Fíjense qué situación también tan dura, tan seca y tan merecida a la vez, teniendo en cuenta los comportamientos de la madre. Esto no es como un gato que si se deja de amamantar se puede morir, porque los recursos de los humanos a base de biberones sacan a los bebés adelante. Son muchas las madres que no pueden dar pecho a sus hijos. Pero insisto, es tan triste esta historia, se mire por donde se mire, que a todos nos conmociona cada vez que tratamos este tema, por lo menos en esta casa y probablemente a ustedes que nos están escuchando. Insisto, es tan triste esta historia. Seguiremos ahondando en la materia, a ver si se consigue el abuelo quedarse con la pequeña, que siempre mueve, es una alegría que no se vea en situaciones como las que se vio su hermano, tristemente.
Bueno, vamos a cerrar ya este tiempo de información, Mari Carmen, con dos cuestiones. Una es un viaje a pie hasta la Edad del Bronce que viene a proponer Cuevas de la Almanzora, porque este domingo va a inaugurar un sendero homologado de 14,8 kilómetros, casi 15, hacia el yacimiento argárico de Fuente Álamo. Una actuación que ha requerido una inversión de algo más de 14.000 euros y que recupera, como decíamos, ese sendero hacia el yacimiento argárico de Fuente Álamo. Y también una cuestión informativa, sobre todo para aquellos vecinos o usuarios de una carretera en Carboneras que estaba en muy mal estado. El ayuntamiento ha avisado de cortes parciales del tráfico entre el cruce del Llano de Don Antonio y la Venta del Pobre. Unas obras que han comenzado esta mañana y que van a durar 4 semanas. Y nosotros somos
testigos
del mal estado que fuimos la pasada semana. Estuvimos allí en Carboneras.
Sí, peligroso.
Sí. Íbamos dando botes, bueno, todos
pues,
en el coche.
A ver si esta vez porque todo eso era un parcheado. Habían parches como eso le decía, hasta en el cielo del paladar tenía parches la carretera. A ver si esta vez lo hacen bien. Es que es lo mismo que ocurre aquí en este tramo de la autovía, el que nos afecta a esta comarca. Son parcheados que se han hecho muy mal, que no se han compactado bien y al final con el tránsito de los vehículos, de los coches, de los camiones y demás, pues se termina soltando y jolines, pues te rompen una luna del cristal o te pegan un reventón en una parte de la chapa del coche.
Aparte de los botes que van dando dentro del coche, porque no, claro, estamos hablando de unas vías donde se permite cierta velocidad.
No, tienes que reducirla obligatoriamente porque el coche se tambalea, como tú dices, pega saltos, literal. Bueno, aquí las noticias y en unos minutos más cosas.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
La Diputación de Almería comunica que con motivo de las obras de rehabilitación del firme y mejora en la carretera provincial Almería 6106 de la AL 5100 en Chercos a la AL 1100 en Copdar. Dicha carretera quedará cortada al tráfico rodado del 20 de mayo hasta nuevo aviso. Dicho corte afectará al tramo final que comprende los puntos kilométricos 7.195 al 7.675, excepto servidumbre de paso. Se establece un itinerario alternativo de corto recorrido por red local Almería 5100 y medio recorrido por Almería 5100, Almería 6105, A-349, A-334 y A-1100. Disculpen las molestias.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback, el SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos en la recta final del programa y tengo que decirles que me alegra estar en estos momentos aquí con ustedes, pero sobre todo por Torrijos. Hola, buenas tardes.
Hola, Mari Carmen.
¿Cuánto tiempo, querido amigo?
Hombre, cuando te deja el jefe, ¿no? De vez en cuando. A mí me encanta hablar contigo.
Claro,
ya. Más que con el jefe.
Mira, si tú supieras lo que me contengo cuando estáis conversando los dos, para no entrar, estoy aquí contenida, agarrándome a la silla, diciendo, ay, por Dios, tengo que decir algo. Pero, en fin. Pero al final soy una persona educada y respeto los tiempos que tiene cada cual, que en ese momento es el vuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo bien, viviendo y haciéndome una serie de preguntas esta mañana, extrañas y raras, supongo que para algunos, porque está bien que los jueces de vez en cuando digan, oiga, venga a declarar. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención de los jueces este? Que no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué juez?
El juez que han imputado a Zapatero.
¿Calama?
Calama. Pues lo que me extraña del juez Calama es que haya esperado al martes, 2 días después de las elecciones andaluzas, para imputar a un hombre que ha estado haciendo campaña a favor de María Jesús Montero durante 15 días, que ha estado por Andalucía paseándose diciendo las tonterías más grandes que se pueden imaginar. O sea, resulta que él vino aquí a Almería a decir que él iba a solucionar el problema del agua a la provincia. Vamos, estuvo el otro día en Sevilla hablando maravillas de Chávez, de Guiñán, de toda la gente que estuvo metida en los seres, llevando hace 800 millones de euros. Y fíjate lo que son las cosas. Dos días después de las elecciones, viene un juez y le dice: venga usted para acá. ¿Por qué no se lo dijo la semana que viene?
Esa es una de sus preguntas.
Yo me imagino que estas cosas no se improvisan.
Sí.
Pues no improvisa una historia de estas.
No, para nada, para nada. Esto está mascadito desde antes. Esa es una de sus preguntas no resueltas, entiendo.
Esta es una de las preguntas no resueltas.
Pues a ver si le vale la respuesta que yo puedo leer entre líneas aquí en las informaciones. ¿Sabe usted que cada vez que aparece una noticia judicial dentro de un proceso electoral o en fase de proceso electoral, en una campaña y demás, enseguida se deslegitima al juez que lo hace porque enseguida se le aplica aquello de lo ha hecho para beneficiar, que en este caso hubiera sido al Partido Popular, y perjudicar al Partido Socialista en las elecciones? ¿No haría usted una lectura por ahí de manera que no pierda fuerza esta sentencia que ahora llega con toda la contundencia que en el momento de campaña se hubiera disipado con todas esas críticas?
Ese mismo argumento, Mari Carmen, nos puede servir desde el otro lado. Este señor ha hecho estas declaraciones, no lo hizo antes, para no perjudicar más al Partido Socialista y para no beneficiar al Partido Popular. Ese argumento, mire usted, la justicia no tiene por qué estar pendiente de la política.
Yo estoy en esa justicia.
Y los jueces tienen que estar haciendo lo que les manda, vamos, la Constitución y para lo que están, para hacer justicia. No para estar pensando si le va a beneficiar a tal o cual partido. Y en este caso concreto es evidente que que lo que ha hecho el juez hoy martes le ha beneficiado claramente a un partido socialista que ha estado haciendo una campaña. ¿Por qué ese señor ha participado en la campaña? ¿Por qué ese señor se ha permitido decir una serie de cosas? Y si hubiese estado con una... como está en este momento, investigado, y no solamente esto, sino imputado, hombre, habríamos dicho, más vale que te hubieses callado con tantas tonterías como has dicho. Pero vino a los viejos, se quedó tan campante, aquí todo el mundo dijo que era el mejor presidente, y me acuerdo que así en Almería le dijeron que era el mejor presidente que había tenido España, incluso...
No, hombre, ese es Pedro, pues eso le revolvería...
...que es el subdelegado del gobierno de la...
Ya,
de
pues,
gobierno de Pedro.
Pues eso se le revolvería las tripas a Pedro Sánchez, que quiere ser el recordado por la historia como el mejor presidente de España. Lo que pasa que el subdelegado, pues en fin, barre para quien esté en ese momento. Con lo cual, al final, pues fíjate, yo he dicho una cosa, tú has dicho otra, casi similares, pero en otros términos, se haga como se haga, si hubiera criticado el antes y el después, el hacerlo antes o después, la crítica llega.
Pero a mí la crítica de los partidos políticos no me preocupa en este caso.
A mí tampoco.
El tema de la justicia, claro. A mí lo que me preocupa es que la justicia se adapte a lo que en un momento no quieran los políticos. La gente que estamos en los medios de comunicación, si tú te enteras de esta noticia y te la justifican cuatro días antes de campaña, la cuentas, Mari Carmen. ¿Por qué es nuestra obligación contarla? ¿Y cuál sería la obligación del juez? Pues en cuanto tiene todos los datos que los tiene, hombre, si es que hasta la secretaria de Zapatero, que no me acuerdo, tiene un nombre muy raro, hasta la secretaria, Beatriz, me parece que se llama.
No, eso ahí no le puedo ayudar.
Bueno, pues hasta la secretaria está también investigada y también está imputada y también va a ir a declarar.
A ver, aclaremos una cosa, es que investigado e imputado es lo mismo. Antes era imputado y ese término se suavizó en investigado, pero es lo mismo al final.
Es lo mismo porque además este señor se le ha llamado a declarar para que esté el día 2 de junio. Pero es que además se le pone al frente de lo que es una organización criminal. Es que son 34 delitos los que son.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿este juez será capaz? Hombre, pero lógico, si tú de alguna manera instas a una situación como la que se está viviendo a partir de hoy, con una... han hecho, ya no solamente, es que han entrado a las oficinas de Zapatero y han hecho, vamos, un registro total.
Sí, sí. Y a las hijas, que fíjate, esa es una cuestión que me he planteado en más de una ocasión, pero ¿qué conciencia tiene este padre de haber metido en el tinglao a sus propias hijas? O sea,
porque se sienten
impunes.
Se sienten poderosos, impunes, creen que nunca la justicia va a ir a por ellos, Mari Carmen, que creen por encima del bien y del mal, han tenido a un país a su entera disposición para hacer lo que les ha dado la gana, han tenido a un gobierno con el que se han reído, han estado en Venezuela metiendo en la cárcel o sacando de la cárcel a quien han querido y se han sentido Dios del Olimpo. Uh-huh. Así de claro. Entonces, nunca pensaban ellos que les iban a meter mano, pero es que no lo pensaba este, no lo pensaba ninguno, es que no lo pensaba ninguno, es que iba a pensar al Dama, la que se iba a organizar, es que ahora los iba a pensar que en algún momento les iban a sacar las cintas con dos metidos en la cama.
Sí,
y
pero
que se la estaban pasando en ese mismo momento a su señora.
Pero o sea, ayer daban datos de una sola semana y solo escucharlos es agotador. El ritmo que llevaba este hombre. Pero fíjate, en cualquier caso, lo que estamos comentando, hoy el Partido Socialista, el gobierno en definitiva, pues habla de un juez que les persigue políticamente. O sea, aquí todo es persecución. El juez Peinado persigue a su mujer, la juez de Badajoz persigue al hermano, el otro persigue y no la tenemos que tragar. Fíjate, esta noticia en realidad no es sorprendente porque se olía ya el tufillo de que algo tenía que pasar respecto a Zapatero. Pero ¿sabes lo que me ha llamado a mí la atención especialmente? La recuperación de la UDEF. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablábamos de la UDEF, que es la Policía Nacional que persigue los delitos fiscales? Estaban sin actuar a raíz de cambiar algunos altos cargos por parte del Ministerio del Interior, pues ya sabemos estas jugadas que intentan hacer, y uno de los que pusieron para dirigirla, los policías nacionales se quejaban de que este hombre, cada vez que le planteaban un tema, y sobre todo decían, vamos a ayudar a la UCO, que estamos aquí, vamos a empujar con ellos, nos necesitan, etcétera, etcétera, este hombre decía, no quiero problemas, no, eso no, que no quiero problemas. Y sin embargo aquí reaparece, porque es la que ha realizado el informe, es la que está registrando las oficinas. Oye, y en realidad quizás es lo que más alegría me ha dado de todo, ¿eh?
Yo me acuerdo que a la UDEF no se le oía desde que Jordi Pujol...
Muchos años.
¿Quién es la UDEF? ¿Quién es la UDEF? Bueno, yo desde entonces, y es verdad, la UDEF ha pasado desapercibida por todo lo que tú has dicho. Ojalá que ha resucitado y que siga por ese camino, que es el camino que nos hace falta a los ciudadanos. Porque, vamos a ver, si es que mientras estos señores están haciendo lo que les sale de las narices en los gobiernos, a los que están perjudicando es al ciudadano de la calle, nos están perjudicando a todos nosotros, los Ábalos, los Coldo, los Aldama, los Sánchez, su señora, su hermano, el Zapatero. Ahora es que cuando tú te planteas lo de el dinero, los millones que le dieron a Plus Ultra, al fin y al cabo, no se trata de que no le des dinero a una empresa necesitada por un momento que ha pasado una pandemia, todo lo que tú quieras. Es que le estaba dando dinero a una empresa que tenía tres aviones alquilados que no eran suyos, que eran alquilados, que la empresa no tenía un duro, que estaba, vamos, en la ruina, y vas tú y la salvas con un montón de millones, sabiendo en la situación que se encontraba que esa empresa no te lo iba a poder devolver nunca, que esa empresa estaba tendida a desaparecer, que lo único que hacía era darle dinero a los dueños de esa empresa para que siguieran haciendo lo que les diera la gana, que no se trataba de salvar Iberia, Air Europa, grandes empresas que hay que ayudarlas por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. No. Plus Ultra era un desastre. Plus Ultra era un desastre, era saber que daban dinero a fondo perdido, era como los seres, exactamente igual.
Luego ocurren los hechos, porque cuando acuden a las comisiones del Senado no dicen una verdad, y eso es delito. No sé qué tipo de trámites vienen después de que un ponente o una persona que ha tenido que ir a declarar mienta en el Senado, en la comisión del Senado. No sabemos lo que pasa. Lo que sí se habrá dado cuenta usted...
Yo creo que no pasa nada, ¿eh?
¿Verdad que no?
Yo creo que no pasa nada. Ellos pueden hacer, los políticos pueden mentir donde quiera y como quiera.
Efectivamente.
Puede mentir lo que quiera como le dé la gana. Nadie le va a decir lo contrario. Ningún juez le va a decir lo contrario. Un señor llega al Senado y dice lo que quiere. Se toman las comisiones, se las toman de verdad a cachondeo. Sí, y yo algunas veces pienso, qué pérdida de tiempo.
Claro, pero siempre te resaltan. Claro, pero siempre te resaltan aquello de que no puedes mentir. Es como cuando eres testigo en un juicio, no puedes mentir, tienes que decir verdad. En cualquier caso, ¿se habrá dado cuenta usted que la corrupción no le afecta a los españoles en definitiva y a los andaluces tras el paso por las elecciones?
Hombre, yo lo que siento es un poco de vergüenza, de verdad. Yo estuve el otro día a la hora de votar, estuve en un colegio electoral, ¿no? Y había una serie de personas allí con sus escapelas puestas. Solamente en el pueblo había representantes del Partido Socialista, los otros dos partidos no tenían grandes, los pequeños no se esperaban. Pero ni PP ni Vox tenían tampoco representantes, solamente estaban donde eso. Y yo me preguntaba, ¿qué cara tendrán? ¿Qué sentirá esta gente cuando venimos aquí a votar a su partido, que está lleno de corruptos, que está lleno de chorizos, de sinvergüenzas, de maltratadores, de torturadores de mujeres? ¿Soy socialista o soy feminista? Decía Álvaro, porque soy feminista, porque soy socialista, pero que no era vosotros. Pues yo me quedaba mirando a aquella gente y decía, digo, qué pena me dais. Porque al final lo que sentimos es un poco de pena ante esa gente que no se da cuenta de la puñetera realidad de lo que ha convertido Sánchez a lo que fue un partido socialista en algún tiempo confiable, no digo que fuese un, pero confiable en lo que estaba haciendo, y que hay que ver que tras Zapatero y Pedro Sánchez, el Partido Socialista es un auténtico desastre.
Sí, a saber lo que...
Es una cloaca, es un puticlub.
Sí, sí, a saber lo que lleva este hombre en la cabeza y lo que está maquinando con respecto a otras fuerzas políticas a las que sí le da empuje y está aupando, como todos sabemos, y no hace falta mencionar. Y oye, y además, y lo de Ábalos, que cae bien a la gente, o sea, con todo lo que ha hecho y a la gente, a la sociedad española, le cae bien este tipo. Es que yo...
Yo creo que es que los puteros caen bien. ¿Tú no has pensado de vez en cuando que esa gente que va por la vida de putero, de no sé qué, no sé cuánto, oye, cae bien, a todos nos gustaría ser como él? Claro, y encima con el dinero de los otros, con el dinero público, a todos nos gustaría irnos de juerga, a todos nos gustaría ir por ahí cerrando paradores o abriendo paradores, cerrando ángelos, dedicados a la coca, a la droga. Sí. Eso tiene que ser una maravilla. Y claro, yo supongo que hay mucha gente que diga, ah, eso también lo haría yo.
Ya. No creo que piensen mucho lo mismo sus esposas y queridas mujeres. Venga.
Bueno, pues, lo triste es eso. Ya. Lo triste es eso. Ya. Que en el colegio electoral en el que yo estuve había tres mujeres del PSOE. Tres mujeres del PSOE. Y yo las miraba, madre mía, pero si estés en un partido de puteros. Ya. El Tito Berni, el Andújar o el Salazar aquel.
Sí. Nada, pero se vota, son gente de partido, se vota al partido con los ojos cerrados, ya está. Torrijos, gracias.
Un abrazo.
Hasta el martes, adiós.
Adiós.
Entramos en la recta final y para aquellos que no estaban al principio o no nos han podido seguir, o los que nos han seguido y quieren recordar, vayan de nuevo para todos ustedes, queridos oyentes, nuestros titulares.
El Ayuntamiento de Cuevas no se va a acoger al plan del Gobierno para el pago a proveedores. La concejal de Hacienda, Isabel Ávila, dice que su ayuntamiento no lo necesita. La situación que tuvo en cuenta Hacienda al cierre del año fue puntual y está solucionada. Esas cifras a final de año arrojaban 1.880.000 euros en pago a proveedores. Hoy día, esa deuda con proveedores del Ayuntamiento de Cuevas, dice Isabel Ávila, es de tan solo 250.000 euros. Este plan no era una opción para los ayuntamientos de Garrucha y Carboneras, cuyo periodo de pago a proveedores es de 160 días y 550, respectivamente. Hacienda obliga a estos ayuntamientos a acogerse a un préstamo y aplicar un plan de ajuste que debe ser aprobado por el Ministerio. Seguimos sin noticias de las listas de espera hospitalaria en la comarca. Las últimas cifras disponibles son las del 30 de junio del año pasado. Entonces, había más de 24.000 pacientes de la comarca aguardando una operación o consulta con especialista. Y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, manifiesta que ya se han incorporado los primeros refuerzos a la Inmaculada procedentes de Torre Cárdenas y el Hospital del Poniente, pero no ha especificado cuántos ni tampoco en qué áreas. Nosotros sabemos, gracias al sindicato médico, que un oftalmólogo, un fisioterapeuta y un especialista en aparato digestivo comenzaron a realizar horas extras los fines de semana desde el pasado 9 de mayo. Y sin respuesta del Ministerio de Fomento a los proyectos conjuntos de Antas y Vera para poner fin al riesgo de inundaciones en la barriada del Real y prevenir el colapso de la carretera que une ambos municipios. Vera Playa Azul reitera la petición de análisis de los vertidos al mar de industrias depuradoras, desaladoras y emisarios submarinos desde Villaricos hasta Mojácar, dice esta asociación, que los datos del último informe superaban los niveles admitidos. Un último informe que trataremos de hacernos con ellos para contárselo mañana mismo. También está abierto el parque infantil de la guardería de Turre y esa apertura se produce 4 años después de ser cerrado por el mal estado que presentaba. También en cuanto a la resaca electoral le ofrecíamos varios titulares. Nos quedamos, por ejemplo, con Huelca Lovera con el 50,38%. Se ha convertido en el tercer municipio con más de 20.000 habitantes, con más apoyo al Partido Popular. Solo le supera a Laurín el Grande, pueblo del presidente de Juan Manuel Moreno Bonilla, y Tomares, que es la villa natal del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. También hoy hemos podido conocer que la madre del pequeño Luca dio a luz a una niña el pasado jueves y que los servicios sociales han asumido la tutela del bebé a las pocas horas de su nacimiento. Martín, el padre de Bárbara, ha iniciado ya las acciones legales para lograr la custodia del recién nacida en este caso, es una niña. El Ayuntamiento de Carboneras ha avisado de cortes parciales al tráfico entre el cruce del Llano Don Antonio y la Venta del Pobre, unas horas que han comenzado esta mañana y que van a durar aproximadamente un mes. Y Cuevas propone un viaje a pie hasta la Edad del Bronce, porque el domingo próximo va a inaugurar un sendero homologado de 14,8 kilómetros hacia el yacimiento argárico de Fuente Álamo, una actuación que ha requerido una inversión que supera los 14.000 euros.
Hasta aquí la información de la comarca, la del día de hoy. Mañana, a partir de las 12 y 20, más. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.